Yo no sé a cuáles de ustedes y cuántos de ustedes, cuándo y dónde, alguna vez alguien se atrevió y se acercó para decirles, ¿sabe qué? Yo te conocía a ti cuando eras chiquitito o chiquitita. Y todavía peor, cuando alguien dice, a tu papá y a tu mamá los conocí yo cuando eran unos mozarbetitos, bien jóvenes, cuando ni siquiera se habían casado. Y peor todavía, a ti te llegué yo a bañar y a cambiar de ropa. A ti te puse yo la mamila o el biberón o la tetera o la botella en la boca. A ti te vi yo cuando tú ibas caminando para la escuela, el primer día de la escuela, si te imaginaste la llorada que diste porque no te quería quedar. Dicen que la información es poder, ¿verdad que sí? El que conoce de usted mucho tiene poder. Y no hay cosa que a mí me asuste más que cuando alguien me dice, ¿sabes? Yo te conocí a ti cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Y yo abro los ojos como lo podría abrir cualquier vaca mañosa o cualquier vaca o buey de estos bastante grandes, grandotes así, porque la pregunta mía no es, ¿es verdad? No, la pregunta mía es, ¿y qué más sabrá este de mí? ¿Y qué más sabrá este o esta de mí? Y no hay cosa que me haga sentir a mí más indefenso y más vulnerable que tener a alguien sentado al frente mío que es posible que conozca más de mí de lo que yo me imagino. No hay cosa que me haga a mí temblar un poco más en mis propios tobillos, de los pies a la cabeza, que cuando hay alguien que me dice a mí que me conoce antes de yo haber nacido porque conocí a mi papá y a mi mamá. Porque a esa persona yo no tengo más que definitivamente desnudármele y dejarle saber, ahora dime, ¿qué más sabe de mí? Sí, sé que tu hermano, este que se llama, o esta que se llama, crecimos juntos jugando en el patio de la escuela o en el frente o en la calle. Entonces, cuando la persona comienza a darle a usted detalle, usted se da cuenta que usted está en problema o suelta la cantada o canta. Porque aunque haya pasado muchos tiempos desde que esa persona y usted se vieron por última vez, hay cosas que esa persona sabe que a usted lo hacen pequeño delante de él o de ella. Y para esa persona entonces, por más título que usted tenga, por más alto que haya crecido, por más calvo que se haya puesto, por más gordo que haya puesto usted, esa persona sabe algo de usted que lo hace a usted menor delante de esa persona. Y eso intimida. Y eso asusta. Ahora óigame bien qué es lo que quiere decir una persona cuando le dice a usted, yo te conozco desde que era chiquitito. Le está diciendo, no me venga con historias. No me vengas a pretender, no me vengas a decir tú a mí que porque hace 15 años, 20 que no te veo, lo que yo sabía de ti y sé de ti, se borró. Tú sigues siendo esa persona, aunque tengas corbata y que tengas sacos y esté vestido o vestida como tú estés. Y esa es mi memoria de ti. Mis hermanos, esta historia o esta referencia para introducirles a ustedes en la primera lectura del profeta Jeremías. ¿Qué es lo que le dice Dios a Jeremías? Exactamente lo que yo les he descrito a ustedes, con palabras de barrio, con palabras de muchacho crecido o con palabras de vecino, que comienza a recordarse de cómo era cuando el otro vecino, cuando el padrino, cuando el tío, cuando el compadre del papá o la comadre de la mamá comienza a decirles, yo te conozco a ti más de lo que tú te imaginas que te conozco. Y eso es lo que le está diciendo precisamente Dios al profeta Jeremías hoy. Oigan las palabras, ¿cuáles son? El Señor se dirigió a mí, dice el profeta, y le dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Y hay otras versiones bíblicas donde dice algo mucho más profundo que esto. Cuando te estabas formando en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes de que hubieses nacido, yo, tu Dios, te conocía. te había escogido. En otras palabras, si prestamos atención cuidadosa a lo que está diciendo el profeta Jeremías en su libro hoy, es muy posible que lo que nos esté diciendo a nosotros es que Dios tenía trabajo para el profeta antes de que el profeta hubiese nacido. Y si nosotros tuviésemos que referir o extrapolar eso a nuestra experiencia personal y vida personal, tal vez habría que decir: Dios ha tenido trabajo para nosotros, Dios ha tenido trabajo y misión para nosotros desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestras madres. Entonces, cuando escuchamos las cosas así y le prestamos atención de esa manera, es muy posible que caigamos en la cuenta que no es simple coincidencia que estemos haciendo hoy en la iglesia lo que estamos haciendo. Que no sea simple coincidencia que Liliana o Verónica o Alfredo, Verónica es tu nombre, ¿verdad que sí?, estén cantando en la iglesia por pura coincidencia. Ya Dios había destinado a Viviana, Verónica y Alfredo a estar en esta iglesia en este domingo 21 de agosto, quieran aceptarlo o no, y me perdonan mis hermanos. Ya mucho antes, doña Consuelo, de que Dios la hubiese escogido a usted para coordinar la comida de esta iglesia para ser miembro del Vestry, Dios la había señalado en el vientre de su madre para que en este tiempo de esta iglesia, en este tiempo de esta misión, Dios la utilizara para el trabajo que la llamó. Ya mucho antes de que el padre Simón hubiese conocido la iglesia catedral de Cristo, Dios se había antojado de traer al padre Simón aquí, a gusto o a disgusto, gústele o no le guste. Y a cada uno de los que estamos sentados aquí, mis hermanos y mis hermanas, no creamos que es un puro acto de buena voluntad y buena fe y una decisión personal a que nos encontremos aquí hoy. Dios había preparado este día para nosotros en este lugar, así sea la última vez que nos reunamos aquí todos juntos. Nada escapa del plan de Dios y todo va conforme a lo que Él ha diseñado y tejido para nosotros. El profeta Jeremías es considerado uno de los más grandes profetas de la historia y de la tradición hebrea. A decir verdad, está listado junto con Jeremías, con Isaías, como uno de los grandes. Es apenas el segundo después de Isaías. En extensión de escritura es el profeta que después de Isaías más largo escribió. El profeta Isaías escribe un libro de 66 capítulos, el profeta Jeremías escribe un libro de 42 capítulos. Ambos, cada uno de los profetas, sus libros son más grandes que toda la suma de todos los libros que escribieron los otros profetas, imagínense ustedes. Usted toma todos los profetas que escribieron, los profetas escritores, y une todos los libros que escribieron juntos, todos juntos, no son más grandes que los del profeta Jeremías, ni son más grandes que los del profeta Isaías. Pero la grandeza del profeta Jeremías no está por lo que escribió, sino por la trascendencia del tiempo en el que le tocó ser profeta. Un tiempo de deterioro en la cultura, en la política, en la vida social, en la vida religiosa y en la moral del pueblo de Israel. El pueblo Jeremías es llamado al profetismo un siglo después que el profeta Isaías, hacia el año 626 antes de Jesucristo. Y siendo hijo, el profeta Jeremías, de un sacerdote del pueblo de Israel, tiene que dar testimonio y tiene que profetizar en contra de la cultura que se había apoderado y que se había adueñado de la tradición rabínica y de la tradición del pueblo de Israel. Y Dios necesita llamar a Jeremías en un momento en que el pueblo, por sus acciones y por sus pasos, está prácticamente convocando a las naciones del norte, con Babilonia a la cabeza, para que invadan a Israel y a Judá y hagan del pueblo de Dios, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, un pueblo del destierro, ocupado y sacado de sus propias tierras. Y Jeremías tiene que predicar sobre eso. Y Jeremías tiene que profetizar sobre eso. Y Jeremías tiene que acordarle a los adultos de su tiempo: Dios dice, ustedes son desobedientes y no prestan atención a mis mandatos, y sus jóvenes son tercos y solamente tienen tino para el mal y les falta inteligencia para el bien. Eso lo dice el profeta Jeremías, no el padre Simón. Y si alguno por curiosidad quiere confirmar las palabras, por favor que vaya al capítulo 4, versículo 2 del profeta Jeremías, donde él de manera desafiante le dice al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, a los adultos, a las autoridades, a los reyes, a la gente de las cortes, ustedes están haciendo lo que a Dios no le gusta y lo que Dios aborrece. Por eso al profeta Jeremías, muchos para burlarse de él le llamaban pavor en torno, es decir, mala noticia. Eso es lo que quiere decir la palabra pavor en torno, mala noticia, pájaro de mal agüero. Tú no haces más que anunciar calamidades. Tú no haces más que hincharnos en rostro y encararnos a nosotros con la realidad de nosotros mismos, con nuestra miseria, con nuestra falta de consistencia, con nuestra falta de lealtad, nuestra pérdida de la moral y nuestra pérdida del sentido de fidelidad y de obediencia a Dios. Por eso mucha gente en el tiempo de hoy, cuando siquiera se asimilan o se acercan al estilo profético de Jeremías, también le cierran el circuito y le cierran el círculo y los dejan fuera. Al profeta lo dejaron muchas veces fuera del círculo y del circuito. Lo encerraron y hasta trataron de matarlo. Porque el profeta oyó muy claro de parte de los labios de Dios, antes de que tú te hubiese formado en el vientre de tu madre, yo a ti te conocía, y antes de que hubiese nacido, yo te escogí para una misión. Y cuando los antiguos hebreos comparaban a los profetas, al profeta Jeremías lo comparaban con Moisés, y lo comparaban de esta manera. Moisés puso excusas para escuchar la voz de Dios, diciendo que era tartamudo. Jeremías puso excusas para servir a Dios, diciendo que era muy niño. Moisés pasó 40 años luchando por el pueblo de Dios en el desierto. Jeremías pasó 40 años profetizando y anunciando la palabra de Dios para que el pueblo no fuera al desierto. Y cuando los judíos antiguos hablaban de Jeremías, lo paragoneaban, lo comparaban con la grandeza del profeta Moisés. Pero ¿qué nos dice a nosotros esto hoy día, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Cómo suena a nuestros oídos el saber que nosotros somos seguidores de un Dios que se atreve a reclamarnos, que nos conoce desde antes que hubiésemos nacido? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Cómo nos interpela? ¿Cómo nos desafía? ¿Cómo nos empuja a nosotros el saber que somos seguidores de un Dios que nos dice a nosotros que antes de habernos formado, antes de comenzar a formarnos en el vientre de nuestras madres, ya Él tenía planes para nosotros? Dios tenía planes para nosotros. ¿Cómo nos hace sentir a nosotros saber que somos seguidores de un Dios, hijos de un Dios que tiene planes para nosotros, que tiene planes para ti, que tiene planes para mí? ¿Y cómo mirar a ese Dios en los ojos y decirle, Señor, si todavía no he descubierto tus planes para mí, dime cuáles son? Ayúdame a entender. Decir verdad, mis hermanos, ¿cuántas veces nos preguntamos nosotros en el curso de una vida o de nuestras vidas o de 10 años o de 5 años, Dios, ¿cuál es tu plan para mí? Si como dice el profeta me conoces, sabes quién soy, sabes de qué estoy hecho, de cuál es mi madera, de qué tipo de cuero está hecha esta correa, Señor, porque así dicen los mexicanos y decimos nosotros también porque aprendimos de ustedes. A ver de qué tipo de cuero está hecha esta correa. Si Dios, mis hermanos, sabe de qué tipo de cuero estamos hechos nosotros, no me diga ninguno de ustedes que les dije correa. Pero si Dios sabe de qué estamos hechos nosotros, ¿es posible que Dios tenga un plan para nosotros? Y si Dios tuviese un plan para ti y para mí en este Houston, ¿cuál sería? El profeta Jeremías, Dios se lo dijo clarito. Yo te quiero destinar para profeta de las naciones. Ve que estoy poniendo mis manos sobre tus labios para bendecirlo y que tú puedas hablar en mi nombre. Eso es lo que le dice Dios a Jeremías. Obviamente Jeremías no estaba pidiendo por eso, pero Dios se interpuso en su camino. Y a partir de ese momento la historia de Jeremías cambió de curso. Y Jeremías se convirtió para su pueblo en ese tiempo en un pavor en torno, para la tradición judía en uno de los más grandes profetas y para Dios en uno de los mejores instrumentos para anunciar su palabra y dar a conocer sus decretos y enseñar al pueblo a entender sus mandatos. ¿Te conoce Dios? Nos conoce Dios. ¿Hay alguien que tenga duda de que Dios lo conoce? ¿Hay alguno? Levánteme la mano alguno de ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que tenga duda de que Dios lo conoce? ¿Hay alguno de ustedes que tenga duda de que Dios todavía sigue teniendo su plan? ¿Y que tiene un plan para nosotros? El hecho de que hasta ahora nos hayamos podido salir con la nuestra para no prestarle atención al plan que Dios tiene con nosotros es una cosa. Y el hecho de que Dios sea persistente, perseverante, que no se dé por vencida, ni claudique, es otra cosa. Y Dios no va a claudicar en el plan que tiene para ti, para mí, para nosotros. Nunca va a claudicar. Podemos caer lo más bajo que podamos caer. Podemos perdernos en la noche, en las oscuridades de un túnel, en las confusiones del monte. Podemos perdernos en nuestros pensamientos y confundirnos con nuestros sentimientos. Pero jamás en la vida nos le vamos a perder a Dios. Porque si Dios puso sus ojos sobre nosotros, yo les garantizo a ustedes, mis hermanos, que no importa dónde nos escondamos, Él nos encuentra. Él nos descubre. Como diría el Salmo 139, diría así: oh Dios, ¿dónde me escondo que tú no me encuentres? Tú sabes de mis entradas y mis salidas, sabes cuando me acuesto y cuando me levanto. Tú sabes, oh Señor, si te me escondo detrás de la montaña, ahí me encuentras porque ahí estás tú. Si me voy debajo de la falda de la montaña, ahí me encuentras porque ahí estás tú. Si me encuentro, si me escondo en el bosque, ahí me encuentras, Señor, porque ahí estás tú. ¿Dónde me puedo yo esconder, Señor, de tu mirada? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde nos podemos esconder nosotros de la mirada de Dios? Como el profeta Jeremías, podemos poner todas las excusas del mundo. Eso es cierto, yo las he puesto. Y no culpo a ninguno de ustedes que alguna vez le haya puesto excusas a Dios. Como el profeta Jeremías, podemos decir que somos muy niños, o que no conocemos mucho, o que ya estamos muy viejos, o que estamos acachateados, muy maduritos. Como el profeta Jeremías, podemos inventarnos todas las excusas que queramos. Podemos hacerle la historia a Dios y rehacérsela cuantas veces queramos. Pero no se equivoquen. Dios no es un Dios que se cree cuentos. Ni aceptas disculpas por aceptarlas. Si Dios quiere algo de nosotros, tarde o temprano nos va a conseguir Él sí, porque Él sabe lo que tenemos por dentro. Él sabe lo que podemos. Lo que le dijo al profeta Jeremías, mis hermanos, fue esto: yo te conozco y yo estoy completamente seguro que te estoy llamando para algo que sé que tú vas a poder hacer. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿para qué nos quiere Dios? ¿Qué querrá Dios de nosotros? Aunque está mal hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios utilizarme para cambiar el ritmo y la perspectiva de mi familia hoy a mí? ¿Cómo me puede utilizar Dios a mí para llevar al camino de Dios a algunas personas que por una u otra manera se están desconectando y perdiendo su norte y alejando del camino de Dios? ¿Cómo puedo yo sacar del engaño a aquel que está engañado y que vive engañado y que se cree engañado y que no encuentra el camino de regresar a la verdad? ¿Cómo puedo yo traer un poco de luz a un mundo que está lleno de tiniebla? ¿Cómo puedo traer claridad a un mundo que está oscuro? ¿Cómo puedo traer vida a un mundo que está muriendo? ¿Y cómo puedo traer yo esperanza a un mundo que ha comenzado a perder el sentido de la esperanza, del gozo y de la alegría sana? Y ahora agárrense bien porque se van a caer. Agárrense bien porque se van a caer. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene el potencial que necesita Dios para hacer las transformaciones familiares y las transformaciones individuales y las transformaciones en este mundo que Dios quiere. Abra los oídos. Abra los ojos. Y abra la boca para que Dios le selle con palabra de verdad, porque usted puede y Dios lo sabe. Solo déjese utilizar. Que la palabra de Dios nos fortalezca, mis hermanos y hermanas. Que abramos nuestra mente para escuchar lo que Dios quiere de nosotros, que nos abramos a sus planes. Y que como el profeta Jeremías, simple y llanamente, cedamos ante lo que Él quiere de nosotros. Que así sea.